Bueno, como se ha dicho, es hermoso poder compartir y oír compartir la palabra y la vida fundamentados en la palabra, dirigidos por la palabra y entendiendo lo que nos pasa por la palabra. Esto es una labor del Espíritu Santo y es algo realmente admirable y bueno, deseoso o deseable. Y esta mañana le hemos estado cantando al Señor: alma mía, bendice al Señor. No te olvides de dar gracias, gracias en todo y por todo a tu Dios. Qué hermoso es, porque es lo que se ha compartido también esta tarde, ¿verdad? Ahora, normalmente hay una percepción de las reuniones, y así como en la mañana está claro que se está llamando a la conversión a aquellos que no están convertidos, y por la tarde el Señor habla a sus hijos, a sus ovejas, y tenemos que volver y volver a la palabra del Señor para que sea la palabra del Señor nuestra luz, nuestra vida, nuestra referencia de verdad. Así que referencias vivas que nos muestra el Señor que han estado viviendo los que le han conocido y obedecido, referencias vivas para la convivencia entre creyentes. Así que en el libro de los Hechos y en el capítulo 2 son cosas que sabemos, que hemos leído, pero que necesitamos tener siempre presentes, porque es fácil hacernos un esquema y olvidar todo lo que el Señor nos ha mostrado en las vidas de aquellos que creyeron de verdad en Él. Así que Hechos, en el capítulo 2 y versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Conocemos muy bien esta escritura, pero es que esto es un testimonio que nos da el Espíritu Santo de cómo vivían estos hermanos y estas hermanas, de cómo era su convivencia. No era de otra manera, no era un apaño, un arreglo, era exactamente como nos dice la palabra de Dios, que es la verdad. En el capítulo 4 de Hechos, y versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, son testimonios que no se pueden cambiar. Es así como vivían y es así como el Señor, como el Espíritu Santo, nos da testimonio en su palabra de cómo era la convivencia entre los que eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Ahora, también conocemos bien la epístola que escribió Ignacio, que era pastor de Antioquía, que sabemos que fue martirizado y muerto en el 116, y se la escribió a Policarpo, pastor en Esmirna, que fue martirizado y muerto en el año 156. Entonces, lo hemos oído una y otra vez, pero como estamos en estos tiempos y todo se ha deslavazado, todo se ha ido acomodando a una visión que no tiene nada que ver con la verdad ni con la palabra de Dios, sino con el gusto de los que se llaman creyentes y quieren medrar y prosperar, ¿verdad? Así que este es el texto que ya conocemos. Prestad atención al obispo para que Dios también nos tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros. Luchad juntos. Corred juntos. Sufrid juntos. Reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis recibido la paga. Habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor. Que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los saberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Bueno, es claro que todo esto se ha eliminado hoy, ¿verdad? Pero ya la primera cosa es que dicen que, claro, el Señor dijo que ninguno es más que otro, y que todos sois hermanos, y que ninguno... Eso dijo cuando el Señor estaba en su ministerio, pero ciento y pico años después, y un poco después, ¿sí?, como tenemos en la misma palabra de Dios, y como el Señor nos revela en la palabra de Dios, sabemos que es en el capítulo... Ya lo conocemos también, capítulo 4 de Efesios, y versículo, es el capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, pues entonces, más de 30 años después de las palabras que dijo el Señor y que dijo que todos sois uno, que ninguno es más y todas estas cosas, pues el mismo Señor nos dice estas palabras, que él mismo, después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, subió por encima de todo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que los que dicen que no, que el Señor dice que todos somos iguales, exactamente, todos somos iguales, ninguno tenemos ninguna dignidad superior al otro, todos somos para poner nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dijo que Él es, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que no tenemos ninguna categoría, pero sí el Señor ha puesto. Y esta es su palabra, ¿verdad? Así que los que dicen que no, que todo esto en lo que escribió este Ignacio de Antioquía es porque él estaba en una reacción contra los no sé qué y no sé cuántos y que estaba con el monarquismo y bueno. Es decir, todos estos simplemente no creen la palabra de Dios y no la quieren obedecer. Esto es claro, no hay más, ¿verdad? Ahora, unas cuantas citas que ya hemos estado considerando y leyendo para que no se nos borre, porque siempre hay los que quieren introducir innovaciones que parece que son atractivas, precisamente porque están llamando a la exhibición del yo, del amor propio, y están obnubilando lo que es la gloria del Señor, lo que es la luz de su palabra. Leo una cita de Chambers que dice: si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Es decir, cuando de verdad uno está viviendo creyendo al Señor, en obediencia al Señor, entonces resulta que está en una altura tan sublime que nadie le hace caso. Exactamente es lo que dice quien ha tenido esa experiencia, como Chambers, ¿verdad? Así que no es el que realmente está entregado del todo al Señor, no despierta ningún deseo de elevarle, sino que es el Señor quien se manifiesta en esa persona. Ahora, cosas que hemos estado también compartiendo. En la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos. El corazón confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin. En la fe el corazón se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino. Depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios, colabora con Dios, solicita gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? El celo de Dios, el celo de Cristo por los suyos, por aquellos que Él ha llamado a ser de su exclusiva posesión. Si tú verdaderamente te has entregado a Él como su esclavo, Él no cesará hasta traer todo bajo su señorío, hasta despojarte de todo lo tuyo y llenarlo, es decir, llenarte Él personal y exclusivamente. Él descubrirá más y más pliegues ocultos reservados en ti, los pondrá a su luz y te hará dárselos. No dejará ni un repliegue en tu alma que no sea suyo, que pueda albergar cualquier deseo, acariciar cualquier ambiente, acontecimiento, experiencia, en o por un asunto en sí, en o por ti mismo, es decir, en ti mismo. Herirá hasta el fondo, pero no consentirá rivalidad alguna. Con irrenunciable propósito y con firme y experta mano, con ternura irresistible y terrible, desgarrará, cortará y echará fuera todo lo ajeno a él en ti. Elaborado durante todo tu pasado con esfuerzo, con anhelo, trenzado con suspiros y lágrimas y secretamente guardado con trémulo celo. Lo sacará a luz hasta que lo reconozcas, lo aborrezcas, lo repudies y lo profanes. Él ha de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. ¡Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad! Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias. Oh, la seguridad del regocijo, del anhelo de mi corazón, amado y amante, garantizado por él eternamente. Bueno, esto lo hemos visto no sé cuántas veces, pero es para que dejemos que la palabra del Señor nos ponga exactamente en el sitio en que nos tiene la palabra del Señor, ¿verdad? William Law escribe: este es el verdadero estado cristiano en relación a Dios, por cuanto no se puede decir tanto de uno como que cree en Él, a menos que uno crea que Él es infinitos amor y sabiduría. Cuando un hombre tiene esa confiada seguridad interior de que la voluntad de Dios para su vida es el diseño de unos infinitos sabiduría y amor, será tan necesario, mientras esté en la posesión de esa fe, estar agradecido y complacido con cada cosa que Dios escoge, como si fuera a desear su propia felicidad. Porque, ¿qué más se puede pedir? Que cada circunstancia de la vida sea la elección de unos infinitos sabiduría y amor. Dondequiera que un hombre se permite tener ansiedad, miedos o quejas, ha de considerar su comportamiento o como una negación de la sabiduría de Dios o como una confesión de que Él está fuera de su voluntad. Estar siempre en un estado de corazón agradecido ante Dios no ha de ser considerado como un alto plano de espiritualidad, sino antes bien la actitud normal de uno que cree que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Si uno no puede agradecer y alabar a Dios tanto en las calamidades y sufrimientos como en la prosperidad y felicidad, ¿cómo puede semejante actitud ser llamada en nada una real confianza en Dios? Porque dar gracias a Dios solo por los incidentes agradables en la vida no es propiamente más un acto de piedad de lo que sería un acto de fe, creer solo lo que puede ser verificado por los sentidos. Esta mañana se ha hablado de ese tipo de fe. Es tan cierto que nada sucede por casualidad al confiado, obediente Hijo de Dios, como que el mundo mismo no fue hecho por casualidad. Esa es la cita de William Law. Pero Chambers dice: si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. ¿Ves? La luz que el Señor nos da nos sumerge en su luz, no en nuestra capacidad, y no nos da ninguna categoría, ¿verdad? Sino nos llama al total abandono por la completa fe, ¿verdad? Otra vez Chambers dice: guárdate de que tus convicciones se hagan un ídolo inflexible en ti en vez de ser consagrado a Dios. Nunca haré eso. Con toda probabilidad lo tendrás que hacer si eres un santo. Nunca hubo sobre la tierra un ser más inflexible que nuestro Señor, pero Él nunca fue inflexible con su Padre. La única consistencia de un creyente debe ser no a un principio, sino a la vida divina. Es la vida divina la que continuamente hace más descubrimientos acerca de la mente divina. Es más fácil ser un fanático que un alma fiel, porque hay algo asombrosamente humillante, especialmente para nuestro orgullo religioso, en ser leales a Dios. Sigo citando a Chambers, otra de las citas de él. En vez de estar Dios de parte de nuestros prejuicios, nos está borrando deliberadamente. Es parte de nuestra educación moral el que nuestros prejuicios sean completamente obstaculizados por su providencia y que observemos cómo lo hace. Dios no respeta nada de lo que le traemos. Hay una sola cosa que quiere de nosotros y esa es nuestra rendición incondicional. Vemos cuántas cosas están dando vueltas por nuestra mente, por nuestro corazón y qué lejos de esta realidad, ¿verdad? Otra vez Chambers dice, todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Ahora una cita de Amy. Ninguna visión nocturna puede mostrar ni palabra declarar con qué anhelos de amor espera el amor divino hasta que el corazón, del todo cansado y harto de sí mismo, se vuelve a su Señor y dice, toma plena posesión. No hay necesidad de suplicar que el amor de Dios llene nuestro corazón como si Él no tuviera disposición de llenarnos. Él está queriendo como la luz está queriendo inundar una habitación que es abierta a su brillo, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vacío. El amor está presionando alrededor nuestro, por todas partes como el aire. Cesa de resistir e instantáneamente el amor tomará posesión. La revelación de Dios es a los niños. Primera Corintios 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora pensemos en dos campos antagónicos y excluyentes. La mente natural, que dice que no entiende, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. La mente natural, que es parte del hombre natural, que obra en la naturaleza terrenal por defecto, es decir, es lo que le toca, y que incluye la fe, entre comillas, racionalista, y que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La mente natural parte siempre de uno mismo. Es desde la valoración subjetiva de uno mismo, conforme a sus propios patrones de justicia, obediencia, diligencia, fervor, santidad, excelencia, que entiende, ve y juzga cada circunstancia y a cada persona en ella. El descontento, la queja o el lamento de uno mismo, el desagrado, la crítica a los demás, la deficiencia y falta para llenar el cuadro completo ideal de excelencia cristiana, baña y tiñe de gris, de impotente lamento, de negatividad, de desánimo, todo el ámbito del pensamiento. La detección de las faltas en los demás dispara la crítica. La acusación tácita pone un velo en la mirada que impide la comunicación abierta, sin reservas, la comunión en gracia, gozo, favor y amor. Y esto es algo que lo hemos visto también, pero siempre que hay juicio y crítica en el corazón, aunque no se manifieste externamente, no puedes mirar a los ojos a un hermano y a una hermana con libertad amándole. Y algunos que te ven y te saludan, hola, y nunca te miran a los ojos. Nunca te miran y te dicen hola. Siempre es una etiqueta, pero no son ellos, ¿verdad? En tanto que uno mantiene la puerta abierta a esa mente, no para en todo el día, siempre está presente, activa, observando, analizando, cavilando, arrastrando a la persona y manteniendo a la persona en sus sombríos circuitos, en su esfera de muerte. La mente natural es muerte. Y no hay paz verdadera, plena, no hay gozo ni deleite en nada ni con nadie. La mente natural, que forma parte de mi hombre natural, fue crucificada, lo hemos cantado, todo lo que en mí fui, ha muerto. Toda mi vida en mí mismo y por mí mismo, posibilidades, patrones, ideales, proyectos, logros, gustos, preferencias, estilo, etc. Toda mi vida terminó en el Calvario. Nada de lo que he hecho y merecido me es contado. Y he sido resucitado en Cristo y con Cristo en una naturaleza completamente nueva y he sido declarado justo por Dios. Nada tengo que retener, recuperar, mejorar, reemprender en mí, por mí o para mí mismo, y aun si lo pretendo hacer, si lo proyecto y lo digo que lo hago para la obra de Cristo. Nada me es contado. Todo fue a la cruz y terminó en la cruz. No tiene más sentido pensar desde mí mismo, juzgar desde mí mismo, ni a mí mismo, ni a ningún hermano o hermana, ni ninguna situación, circunstancia o acción. En la primera de los Corintios 4:3 dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Bueno, os he hecho un breve esquema de lo que es la mente natural con la que todos hemos venido a este mundo. Ahora, la mente de Cristo. Yo he recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepa de manera segura y cierta las cosas que Dios me ha dado libremente en gracia. El Espíritu que yo he recibido conoce las cosas de Dios, lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, lo hemos leído en la Escritura. Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, infinito, en conocimiento y sabiduría. Yo no lo poseo, no lo manejo, no lo administro o dirijo, sino Él a mí. ¿Te atreves a creer totalmente a Dios? El Espíritu de Dios está en mí. Él me ha dado la mente de Cristo. Si por fe rechazo firme y continuamente el talante, el ámbito, el ambiente y la naturaleza de mi mente natural, entonces estoy inmerso en el Espíritu de Dios y su pensar es el mío. ¡Oh, maravilla! Yo pensando desde Él, es la mente de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, en su abundante, bondadosa, cuidada y completa enseñanza, el Señor nos define el marco, el ámbito, los temas y el talante de la mente de Cristo y su ocupación en nosotros para que no nos deslicemos por falta de velar o por introducir nociones cristianizadas de la mente natural, aun si éstas se nos presentan como un loable y meritorio esfuerzo para la obra de Cristo o con la propaganda de la unción, tratando de ofrecer en sacrificios a Jehová las vacas y las ovejas engordadas de Amalec, con la consecuente preservación de Agag. Dios ya nos lo ha advertido, lo que realmente hay en esos esfuerzos y lo que son para Él, rebelión, que es adivinación, y obstinación, que es idolatría. Y recordamos esas citas en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20, Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que el Señor nos describe el ámbito y el marco de ocupación de la mente, del pensamiento, desde la propia vida y experiencia real de su discípulo Pablo. En Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. También se ha citado esto, porque el Señor es fiel y hace que coincidamos, ¿verdad? También nos da a conocer en Pablo la autoconciencia de total incompetencia y el total abandono a Dios, que deja paso a la competencia de Dios en las vidas y obras de sus verdaderos siervos. Segundo a los Corintios 3:5. Segundo a los Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y asimismo, la verdadera experiencia en el ámbito de la creación visible, perceptible por los sentidos, natural y social, de los granos de trigo, que son fruto de la caída en la tierra y muerte del auténtico grano de trigo, en toda su andadura y servicio al Maestro, hasta el fin, hasta acabar la obra que Él les ha dado. En la segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aunque esto está clara y admirablemente escrito, qué pocos hoy dejan que penetre sin remilgos, sin acomodos ni filtros a su espíritu, revelando a Cristo en Pablo, en los apóstoles, en los genuinos santos de todos los tiempos y en ellos mismos. Creer y hablar por el mismo espíritu de fe en medio de debilidad, tribulación, apuros, persecución, dolor y aflicción grande, de carencia de cosas elementales, como la segunda a los Corintios 11, 23 y especialmente 27, por el espíritu, Pablo supo leer, le fue revelado esto mismo en los Salmos y se sintió identificado con la experiencia que siempre ha vivido en esta tierra el remanente. Y así es, en y con cada uno de los genuinos granos de trigo surgidos de la muerte y de la resurrección del Señor. En Salmo 116, se han estado compartiendo salmos. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora puede comprenderse como fácil y como lógico el hablar de las bondades y del poder de Dios desde una experiencia personal de bienestar y de holgura física, económica, familiar y social, en la vida y vivir prácticos en la tierra. Pero el Señor Jesús proclamó la grandeza, el poder, la justicia, la bondad y el amor del Padre desde su experiencia de no tener dónde recostar su cabeza, de ser cuestionado, de ser investigado, de serle puestas asechanzas y astutas trampas y acusaciones, de intentos de matarle, todo esto por parte de los más doctos, eruditos, respetados y venerados del propio pueblo de Dios, de ser abandonado por la mayoría de los que le seguían, al hablar él de la necesidad de comer su carne y beber su sangre para tener vida, y teniendo siempre clara e inequívocamente ante él, desde el principio de su ministerio, su muerte en la cruz, escupido, azotado, abofeteado, burlado y desafiado, y mucho más, el abandono del Padre al ser hecho el pecado por nosotros. Este es el grano de trigo y este es su inconfundible llamado. En Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, el que ama su alma, dice, la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Lucas 9, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el mundo si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 14, también por supuesto que son textos muy conocidos por todos los que somos del Señor. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, y los granos de trigo, todo grano de trigo que surge, que brota de la tierra, del único auténtico grano de trigo caído en la tierra, surge y brota de, en y con su misma naturaleza y carácter. Lucas 6, 40, lo leo porque es corto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. A la gloriosa e inefable verdad que no puede recibir el hombre natural, pero que es fiel, poderosa, firme y admirablemente revelada por el Espíritu a todos aquellos que están dispuestos a creer del todo a Dios, que en esta vida solamente esperan en Cristo, que reciben la mente de Cristo y que solo viven, no solo viven, sino que también andan exclusivamente por el Espíritu. ¡Oh, gloria a su nombre! En la segunda aos Corintios 3, 18, bueno, es corto también, ¿verdad? Es un solo versículo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora voy a leer otro texto de Chambers, que también lo hemos compartido ya. ¿Alguna vez has estado a solas con Dios? Nosotros a solas con Él. No todo el tiempo Jesús se aparta con nosotros para aclararnos las cosas. Él nos las explica a medida que las podemos entender. Las vidas de otros son parábolas. Dios nos está haciendo deletrear nuestras propias almas. Es un trabajo lento, tan lento que le lleva a Dios todo el tiempo y la eternidad para hacer a un hombre o una mujer conforme a su propósito. La única forma en que podemos ser útiles para Dios es permitiéndole que nos muestre las falsedades y grietas de nuestros propios caracteres. Es sorprendente cuán ignorantes somos acerca de nosotros mismos. No conocemos envidia cuando la vemos, o pereza, o orgullo. Jesús nos revela todo lo que este cuerpo ha estado albergando antes de que su gracia empezara a obrar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a mirarnos dentro con valentía? Tenemos que deshacernos de la idea de que nos entendemos a nosotros mismos. Esa es la última presunción en irse. Dios es el único que nos entiende. La maldición más grande en nuestra vida espiritual es el orgullo. Si alguna vez hemos tenido una breve visión de lo que somos ante los ojos de Dios, nunca vamos a decir, «Oh, soy tan indigno», porque sabremos que estamos más allá de toda posibilidad de establecerlo. Entre tanto que no estemos completamente seguros de que somos indignos, Dios continuará rodeándonos, apretando el cerco, hasta que nos tenga a solas con Él. Mientras que exista algún elemento de orgullo o vanidad, Jesús no podrá enseñarnos nada. No permitirá sufrir el quebrantamiento, nos permitirá sufrir el quebrantamiento o la desilusión que sentimos cuando nuestro orgullo intelectual está herido. Él nos revelará numerosas pasiones y deseos desordenados acerca de los cuales nunca nos imaginamos que tendría que llevarnos a estar a solas con Él. Se nos muestran muchas cosas en clases, pero ellas no son todavía una expresión para nosotros. Serán claras para nosotros cuando Dios nos tiene a solas con Él. Ahora, esta es la cita de Chambers, y nos preguntamos, ¿de verdad le conocemos y confiamos total, absoluta e infinitamente en Él? ¿No habita en Él la eternidad? ¿No son suyas todas las cosas visibles e invisibles en el tiempo y el espacio, en los cielos y en la tierra? ¿No está viendo Él tu corazón desde el principio, desde antes de la fundación del mundo? ¿No te conoció por nombre, te amó, vino a buscarte y se dio y se entregó a sí mismo por ti? ¿No te llevó Él mismo en su cuerpo sobre el madero? ¿No te dio vida juntamente con Él en su resurrección? ¿No te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales? ¿No te ha dicho que va a venir a buscarte, a llevarte con Él a su reino celestial? ¿Hay algo imposible o siquiera difícil para Dios? ¿No ha trazado, diseñado, delicada y maravillosamente todos los días, todas las circunstancias, todos los momentos de tu vida en la tierra para conformarte a la misma imagen de Cristo, para tu habitar con Él por la eternidad? ¿Le estás conociendo? ¿Le estás creyendo del todo hoy y cada día cuando te levantas, durante todo el día y cuando te acuestas? ¿Está Él en ti como tu vida? ¿Y es Él tu vida? Entonces, si piensas que es así, cada actitud de disgusto, de enojo, de negatividad, estás negando que le conoces. Le estás negando, le estás deshonrando. Por más que digas y repitas lo que acabamos de decir, es Él quien en su amor y maravilloso propósito para tu persona está poniendo todos esos obstáculos que te contrarían, te molestan y te desagradan para que veas tu necesidad y dejes que sea Cristo el que viva y se manifieste en ti como tu vida. Solo cuando Él se manifiesta en todos los momentos y circunstancias de tu vida, es cuando tú le estás honrando al creer completamente su palabra, y es cuando Él se está manifestando como tu vida. Primero, esa manifestación tiene que registrarse en ti. Sin eso, todo tu hablar de Él es vano, sin sustancia y, por tanto, sin gloria para Él y sin fruto para tu alma y para tu vida eterna. Primero, uno ha de estar completamente seguro, totalmente en contacto y en comunión con Dios, Y juntamente con el testimonio del Espíritu Santo de que estamos creyendo su palabra sin prejuicios, sin límites y sin condiciones. Cuando algún prejuicio interviene, cuando le ponemos alguna condición al Espíritu de Dios, y cuando el Señor nos habla algo en su palabra, sí, pero yo, sí, pero esto, pero yo lo veo así, pero para mí. Cuando le ponemos alguna condición al Espíritu de Dios para abandonarnos totalmente a Él, de modo que Él cumpla toda su palabra en nosotros, vaciándonos por completo de nosotros mismos y cumpliendo su propósito, revelado de conformarnos a Cristo, como tenemos en la 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que teniendo esto ya revelado como su verdadera obra, poderosa obra real en nuestras vidas, cuando le ponemos a Dios alguna condición, a mí no me gusta así, yo prefiero asá, sea en grandes, pequeñas o insignificantes cosas, estamos bloqueando su trabajo en nosotros, cada uno particularmente, y en la convivencia de la comunidad en la que Él nos ha puesto. Toda condición, es decir, toda condición que ponemos, esto, pero a mí así. Toda condición es negatividad, es rebelión, es negación de la soberanía, el derecho y el absoluto trazado que Él ha hecho de nuestras circunstancias y su verdad, bondad y poder para llevar a cabo su propósito ya en este tiempo. Estamos perdiendo grado y nivel en nuestra vida personal por la eternidad y estamos estorbando el crecimiento de otros hermanos y hermanas en la congregación. La segunda a los Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados. En Cantares 2:15 dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Algunos solo ven crecimiento y avance en la obra por medio de innovaciones, proyectos de emprendedores que se afirmen en sí mismo en su dotación, según les parece a ellos, que es solamente amor propio y protagonismo, que muevan esos proyectos, que muevan a la actividad, al activismo, en lugar de discernir la obra que Dios está haciendo ya en su iglesia y que el Señor, en lugar de discernir, que el Señor nunca está inactivo, ni cansado, ni desganado, ni desalentado. En Isaías 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué más dice el Señor en el Salmo 138:8? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. La primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos estado considerando algunas cosas y yo sé que cuesta de que eso vaya entrando en la percepción íntima y vaya entrando en poder hacer real, hacer vivencial que la palabra de Dios viva en nosotros, no que la aprendamos de memoria, no que la recitemos, no que tengamos ganas de hacer cosas para el Señor. Vemos que la mayoría de esas cosas surgen de un corazón con autoestima, con amor propio, y que no son del Señor. Y lo que hacen es captar la atención para desviarla de la obra que está haciendo el Señor. Y siempre la está haciendo en su congregación, y siempre la está haciendo transformándonos, conformándonos a Cristo, y siempre es por medio de darnos a conocer todo el mal que hay en nosotros, hasta que paso a paso, asunto a asunto, se ha visto por nosotros y lo aborrezcamos y nos aborrezcamos. Y entonces sí que empezará ese abandono a Dios. Cuando uno está abandonado a Dios, solo Dios se manifiesta a su espíritu y solo Dios se manifiesta a través de esa persona y en esa persona. Mientras tanto, por muchos esfuerzos y debates que haga y por muchas disquisiciones que él tenga con la palabra del Señor, simplemente no está rendido, no está abandonado al Señor. Y ese es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Es un trabajo tremendo, como hemos leído, para que yo vea que todo lo que es de mí mismo, en mí mismo, por mí mismo, es abominación delante de Dios. Y no quiera que ningún gusto, capricho mío me dirija para nada, sino estar totalmente entregado, abandonado a Dios, para que sea su trazado, esa manifestación, esa intimación del Espíritu Santo que nos da testimonio con nuestro espíritu de lo que es la voluntad de Dios en cada paso que damos, para que sea eso lo que nos dirija. Y evidentemente eso nos deja sin categoría, sin nombre. El único que es visto es Él. Ahora, ¿qué hay en esto? La palabra de Dios es luz y nos lo ha revelado todo. Si a mí me han aborrecido, a vosotros también nos aborrecerán. ¿Y cómo está la generación hoy? ¿Qué esperamos? ¿Que nos vean guapos y positivos y colaboradores? En absoluto. Si morimos, morimos. Ahora, en todas nuestras relaciones, incluso en las más íntimas, si no hay una total obediencia a la palabra, no como a mí me dé la gana de entenderla, sino como está escrita, entonces nuestras relaciones no tienen la hermosura, no tienen el carácter, no tienen la fuerza, no tienen la luz, no tienen esa cohesión que es en Cristo. Y que hemos de examinarnos a nosotros mismos, y es una bendición y es un privilegio poder proclamar la palabra de Dios. Pero tenemos que dejar que la palabra de Dios penetre por completo hasta desnudarnos del todo en nuestra intimidad y creerla y obedecerla. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Esto es la obra tremenda que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras personas, y hemos empezado esto leyendo que todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, etcétera, etcétera. Y con alegría y sencillez de corazón comían juntos en las casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y hasta el punto que nos dice también aquí, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, simplemente pensar que Dios no ha cambiado. Y lo que el Espíritu Santo, de una forma tan genuina, produjo en el espíritu de estos hermanos y hermanas, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la evolución en la mente incrédula del hombre para transformar la palabra de Dios en algo que convenga a nuestro tiempo y a nuestra comodidad. Pero el Señor no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque yo, hijos de Israel, no cambio. Así que es un privilegio muy alto, pero estemos despiertos. Y en lugar de poner la atención en las cosas que vamos a proyectar, en las cosas que se van a ver, que pongamos la atención en el interior de nuestro corazón, para que sea Él el que dé testimonio de su nombre, de su gloria en nosotros, y que nosotros seamos tenidos en nada. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Somos más que Él. Así que, qué hermoso ser suyos. Qué hermoso tener ese testimonio de que no nos interesa nada más que su gloria en cada momento, en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada elección, en cada palabra, en cada movimiento que hagamos. Y a esto nos está llamando el Señor. Ya lleva mucho tiempo trabajando en nosotros para conseguir esto, y Él es fiel y lo conseguirá. Pero hemos también de ser conscientes para abrir el corazón, abrir el espíritu a Él. Gloria a su nombre.